supone un reto, sinceramente, compendiar en apenas unos minutos que tenemos la historia de una ciudad, y más cuando hablamos con una persona que lo cuenta con tantísima pasión, tantísimo respeto, tantísimo cariño. Estamos en la torre, bueno, estamos en la iglesia del convento de Santa Clara, que, para que el oyente se sitúe, fue el primer convento femenino de la ciudad de Córdoba después de la Reconquista.
Sí, efectivamente, de Clarisas, de finales del siglo XIII, y muy poco después de que Fernando III implantase las dos primeras fundaciones monásticas, que, como todos sabéis, son San Pablo y San Pedro.
Pero antes de eso fue muchas otras cosas.
Antes de eso fue muchas cosas, porque las excavaciones que aquí se han realizado desde los años 80... pues han podido ver una secuencia bastante amplia, que sí que arranca, no se ha llegado a la base en ninguna de las excavaciones realizadas, pero arrancan del siglo III. Hay un hito bastante interesante en el siglo V-VI, que es un edificio muy complejo, porque lo conocemos fragmentariamente, solamente en algunos puntos, y que sobre el que se han planteado varias hipótesis. Hay un grupo de investigadores que consideran que, a partir del motivo de la iconografía y los motivos, la simbología cristiana que está reflejada en un mosaico, pertenecería a una iglesia. Hay quien incluso le ha puesto nombre a esa iglesia, pero hay también otra parte de la investigación que considera que no, que estos mosaicos que no corresponderían a una iglesia, sino que corresponderían a una domus, una casa tardo antigua. Lo que pasa es que esa explicación también es complicada, con lo cual, de momento, dejarlo mejor en el limbo, hasta que, si es posible, nuevas investigaciones pues puedan determinar hay que correspondería. Pero lo importante no es eso, lo importante es que existe un edificio principal, un edificio bastante interesante, sea tenga un uso, tenga otro, y que sobre ese edificio y montando sobre sus muros se construye una mezquita, que tiene también otro problema, y es qué cronología tiene esa mezquita. Si nos basamos en el alminar y en algunos detalles de la fachada que tenemos aquí, aquí detrás, la fachada que da a la calle Ocio, pues está claro que son elementos que encajan bien en la segunda mitad del siglo X, o incluso un momento más avanzado, pero siempre de época califal. Pero esto, digamos que contrasta un poco con otros detalles constructivos y otras fábricas que hay en el inmueble, y también fundamentalmente con el uso de capiteles de acarreo en la galería del patio. Que ves que hay capiteles corintios claramente romanos, junto con otros ya más tardíos, ya tardo antiguos, con una cronología del siglo V, siglo VI, e incluso hay un magnífico capitel califal ahí. ¿Qué significaría todo esto? Pues posiblemente, evidentemente, uso de material de acarreo, pero un material de acarreo que no está documentado en un momento ya tan tardío como sería el siglo X. Y sobre todo, habría que explicar qué es lo que hay en un sitio tan cercano a la mezquita Aljama y en una zona tan céntrica de la ciudad, entre ese edificio del siglo V-VI y ese momento del siglo X. Podríamos estar ante una mezquita que tiene más de una fase, lo cual no sería raro. En los arrabales se han excavado mezquitas de barrio que se han fundado en época miral, en el siglo IX, y que luego han tenido un proceso de remodelación en el siglo X. No sería para nada, sería extraño eso. La investigación, de nuevo, será la que lo determine. Y seguimos con la historia. Viene la conquista, se instala ese convento femenino, y ese convento femenino utiliza la mezquita, la utiliza como iglesia. Y ahí tenemos pues esta maravilla, ¿no? Estamos aquí en el patio y tenemos condensado, y porque no podemos ver los mosaicos que están ahí detrás debajo, pero si no tendríamos pues prácticamente la historia, parte de la historia de Córdoba, la tendríamos en un vistazo. A mí la verdad es que me emociona muchísimo ver sobre esta galería del patio de la mezquita, ver esos arcomudéjares que nos están indicando ya, estamos hablando de la primera fase de la iglesia ya del convento de Santa Clara, y después, ya en un momento posterior, nos vamos ya al siglo XVII, pues cambia completamente, y la primitiva iglesia que estaba donde en la sala de oración de la mezquita, pues cambia su orientación y lo que era el patio de la mezquita pasa a ser la iglesia, y la parte de la antigua sala de oración pues se recrece con una planta y se construye el coro. Un coro sobre el que se coloca además un artesonado mudéjar magnífico, pero que no se construye para este edificio. Lo mismo que los musulmanes habían adaptado elementos romanos y tardoantiguos para la galería del patio, pues la comunidad clarisa coge y utiliza un artesonado que procede de otro edificio. Y la historia continúa. Hacia la calle Rey Heredia se construye una balconada, se construye una nueva portada que restauramos hace unos años, y esa constante adaptación de los edificios, como decía Rafael Moneo, ¿no?, la vida de los edificios, esa constante adaptación de los edificios a los nuevos usos, a las nuevas necesidades, creo que es la lección que nos enseña Santa Clara, la capacidad de resiliencia que tienen las piedras, si me permitís la expresión, para continuar estando presentes. Eso sí, adaptándose siempre a un uso, porque eso es lo triste, y es lo que estamos viendo en muchos inmuebles de nuestro conjunto histórico, es edificios abandonados. Santa Clara tiene que dejar de ser un edificio abandonado, que lleva ya muchos años abandonado, con el uso que el ayuntamiento pues plantea y del que ya nuestro alcalde pues os ha hablado.
Por eso, aunque a ti te guste y a todos los arqueólogos les guste ver un edificio así para saborear más su historia, también comprendes que aquí se vaya a colocar el Museo de las Cofradías.
Es fundamental. Si un edificio no puede... se va a instalar el Museo de las Cofradías, pero ojo, el Museo de las Cofradías adaptado a lo que son los valores patrimoniales del edificio, fundamentalmente con elementos de apoyo, la parte superior y demás, porque lo que está previsto para la planta baja es precisamente pues explicar esa historia de un edificio. Es decir, un edificio que no tiene uso es un edificio que está condenado. Lo mismo que lo que estamos viendo, insisto, en otros muchos inmuebles del casco. Cualquier edificio que se le echa la llave y no vive nadie, en cuestión de unos años es una ruina, y eso es lo que hay que evitar.
Una última, Juan. Después de este, ¿cuál te gustaría que fuera el siguiente edificio de esos que están abandonados que se pusiera a disposición de los cordobeses?
Afortunadamente, la actual corporación está sacando adelante pues proyectos que se habían quedado, por diversas circunstancias, se habían quedado un poco varados, anclados. Estoy pensando fundamentalmente en Regina. Es otra asignatura pendiente, están ya las obras licitadas, comenzarán pronto y esperamos que sea también el comienzo de la recuperación de Regina. Y todavía nos quedan pues bastantes asignaturas pendientes. Todos tenemos en mente edificios que merecen pues una actuación.
Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.